Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Porras Rodríguez, vengo de Tenerife, soy MVP en Windows Platform Development y os voy a dar algunos tips and tricks sobre el diseño de aplicaciones móviles, sobre todo basándonos en Universal Apps, ¿vale? No va a ser para Xamarin ni nada de esto, aunque, bueno, alguna cosita que se puede publicar. Dar las gracias a los patrocinadores de esta conferencia, ¿vale? Que hacen posible que podamos estar todos hoy aquí y allá también, ¿vale? Y bueno, digamos, esto es todo lo que me rodea, ¿vale? Escribo en el blog de la empresa y en Geeks. También me pueden contactar por Twitter, por si tienen alguna duda o si quieren conocer un poquito lo que suelo publicar. Colaboro con estas cuatro comunidades tecnológicas, ¿vale? Tenerife Dev y WPSUC, de los cuales soy coordinador junto con otros compañeros, y SUGES y comunidad Office 365, en los que colaboro haciendo cositas de Office 365 y SharePoint, ¿vale? Trabajo en Encamina como SharePoint Developer, que no tiene absolutamente nada que ver con Windows Phone, pero vamos, tampoco es nada incompatible. Al fin y al cabo es tecnología.net y no hay problema ninguno con compatibilizar. Un poquito de cuña publicitaria. Si estáis interesados en trabajar en Encamina, ¿vale? Estamos buscando desarrolladores de .NET, sobre todo de ASP.NET o SharePoint específicamente, ¿vale? Pero aunque sea específico SharePoint, no hay problema con evaluar las capacidades de ASP.NET, ¿vale? Si estáis interesados, por favor, enviarnos el currículum porque estamos buscando gente, ¿vale? Tanto para Madrid como para Valencia, o incluso se puede evaluar la posibilidad de trabajo remoto. Bueno, empezamos aquí con cositas de diseñador, del 6%, como dicen en la empresa, ¿vale? Bueno, quería empezar primero con una frase que me gusta bastante, que la suelo repetir en casi todas mis charlas sobre diseño en aplicaciones móviles, que en cuestiones de diseño no hay alternativa, ¿vale? Solo hay buen diseño o mal diseño. Aquí no tenemos escalas de grises, bueno, es un diseñito. No. O diseñamos bien o diseñamos mal, ¿vale? Esto siempre hay que tenerlo muy claro. Bueno, esta sería la agenda, ¿vale? Vamos a ver cómo mostrar datos en tiempo de diseño. Una cosita muy sencillita. Vamos a ir avanzando en el nivel de lo que voy a ir mostrando, porque os hablaré de diseño adaptativo para que podáis tener una idea de cómo se trabaja. Os hablaré de cómo compartir código XAML, estilos, user controls, páginas, ¿vale? Un pequeño tip que está bastante de moda, que es las imágenes circulares, ¿vale? Que hay bastante gente que me lo pregunta, ¿cómo hago yo una imagen circular? Y empiezan a poner capas sobre capas para poder hacer trucos que funcionen y que al final no son muy eficientes. Y por último, esperemos que me dé tiempo de llegar, os hablaré de cómo seleccionar en elementos de lista una plantilla específica para cada elemento teniendo en cuenta un parámetro, ¿vale? Por ejemplo, digamos, tenemos un listado de comida, pues que si comida india la queremos poner de un color, comida mexicana de otro color, etcétera, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con los datos en tiempo de diseño. Vamos a ver que lo tenía por aquí. ¿Se ve bien o tengo que hacer zoom? Bueno, para tener datos en tiempo de diseño, ¿vale? Esto es muy interesante a la hora de poder diseñar, porque si estamos diseñando una aplicación, pues es bastante probable que en ese momento no tengamos datos reales, ¿vale? Nosotros necesitamos datos para poder pintar las cosas como queremos. Hay un truquito, bueno, hay varios truquitos, pero os voy a enseñar uno, que es, bueno, tenemos nuestro modelo, ¿vale? con sus diferentes parámetros, sus diferentes propiedades, etcétera. Tenemos nuestro ViewModel y lo que hacemos es, nos creamos una especie de paginita de código XAML. Vamos a verla. ¿Vale? Que lo que va a hacer es importar nuestro modelo y iremos agregando elementos. ¿Vale? En este caso, pues, de MyModel, voy a agregar un elemento que tenga title1 y un elemento que tenga title2. ¿Vale? Una vez tenemos esto en la página en la que queremos ver estos datos, a ver si se abre. Vale. Esto de tener que trabajar con la cabeza virada para allá es un poco duro. Vale. Aquí tenemos un list view, ¿vale? Vamos a ver si puedo ocultarlo. Tenemos un list view y si os fijáis, aquí le he puesto un data context marcado con el prefijo de dos puntos que indica diseño, ¿vale? Tiempo de diseño, ¿vale? Y el data context le he establecido el ficherito que me he creado con los datos de ejemplos, ¿vale? Dispongo de dos listas y me he creado dos páginas, digamos, de datos de ejemplo. Si ahora vemos esta página en el diseñador de XAML, veremos cómo tanto en la lista 1 como en la lista 2 tenemos los datos de ejemplo, ¿vale? Es muy sencillito. Ahora ya podemos modelar estos datos porque ya tenemos algo visual con lo que trabajar, ¿vale? No estamos trabajando con la mente en el paraíso ni nada, sino estamos trabajando ya con algo real que podemos ver y que podemos modelar para que cuando lo terminemos, el desarrollador, que aún no nos ha dado los datos, pueda coger y pueda incrustar los bindings necesarios dentro de este diseño, ¿vale? Muy sencillito. Bueno. Seguimos con lo siguiente, que es diseño adaptativo. Vale. Es importante hacer una diferenciación, ¿vale? Cuando se habla de diseño adaptativo, la gente piensa que hablamos de responsive, piensa que hablamos de web y de esto de, pues una pantalla grande se me ve así, una pantalla más pequeña se me recolocan los elementos, no, ¿vale? Hay que tener bastante claro que responsive web design, ¿vale? O responsive design, la técnica que utiliza es coger los elementos y reorganizarlos, ¿vale? El diseño adaptativo no se trata de reorganizar los elementos, sino se trata de que los elementos se adapten a la pantalla, ¿vale? Es decir, no cogemos, por ejemplo, es muy típico en Responsive Web Design que tenemos un menú superior que de repente lo pasamos a un menú diferente, ¿vale? En vez de ser pestañitas, pues ya son líneas, ¿vale? Esto no es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es que estos elementos se adapten al entorno que tenemos, a la resolución que tengamos de pantalla. Vale. Vamos a ver cómo se haría esto. Me voy a crear una nueva solución. Sí, voy. Voy para allá. Complicado esto. Vale. Me creo un nuevo proyecto. Epa. Vale. Y por ejemplo, pues voy a coger una blank app. Le damos OK. Y lo que se nos va a crear es una aplicación universal en blanco, es decir, no tiene absolutamente nada. La podemos ejecutar, lo único que se nos va a abrir es una página principal en la que no tenemos absolutamente nada. Bien, si yo ahora me vengo al main page, que es la página principal, yo puedo llegar y esto por defecto dispone de un grid, ¿vale? Todas las páginas por defecto cuando las creamos disponen de un grid para que nosotros podamos empezar a poner elementos, ¿vale? Si yo llego aquí y le coloco un botón, ¿vale? Ahora este botón tiene este tamaño, ¿vale? Este tamaño, de momento, las propiedades. Vale. Aquí lo tenemos. Este tamaño, de momento, está establecido automático en base al contenido, ¿vale? ¿Esto se adapta? Sí, se adapta, porque depende del contenido. Ahora, si ponemos un contenido sin espacios ni nada que sea enorme, se nos va a ir a la pantalla, ¿vale? Eso tenemos que tener cuidado con que no nos ocurra, porque ya me ha ocurrido más de una vez que el cliente pone lo que le parece. Digamos que podemos hacer esto, ¿vale? He seleccionado este tipo de layout, ¿vale? ¿Se ve bien? Que lo que hace es va a adaptar nuestro elemento a todo el ancho de la pantalla, ¿vale? De esta forma, cuando la pantalla sea menor, el elemento va a seguir estando ocupando todo el ancho de la pantalla. Si la pantalla es mayor, va a seguir ocupando todo el ancho de la pantalla, ¿vale? En cambio, si yo llego aquí y le digo en el width 800, no se puse bien. Voy a ocultar esto. Vale, no se aprecia, pero en realidad el elemento no, que no lo ha cogido. Vale. Ahora sí. Vale, le he puesto 800 y vemos que el elemento se me va. Vale, diseño adaptativo quiere decir que tenemos que trabajar con elementos que no tengan tamaño específico, ¿vale? Podemos trabajar con tamaños semiespecíficos, digamos, tamaños relativos en función de porcentajes, pero para eso tenemos que hacer ciertos cálculos, ¿vale? Y los cálculos son bastante, bastante complejos. En una siguiente demo les enseñaré una clase, ¿vale?, que he cogido de un ejemplo de Microsoft, que se encarga de coger, en función de unos parámetros que le determinemos, definirnos cuál es el ancho de nuestros elementos, ¿vale? Vale, seguimos. Vamos a ver cómo podemos compartir XAML. En las aplicaciones universales, una de las cosas más importantes es que podemos compartir prácticamente todo lo que hagamos, ¿vale? Esa es la teoría, ¿vale? De hecho, podríamos crear una aplicación, lo veo bastante difícil, pero podríamos crear una aplicación con absolutamente el 100% del código compartido. Es decir, el mismo código para Windows Phone y para Windows 8, sin necesidad de tener cosas específicas. ¿Vale? Es muy improbable que consigamos hacer una aplicación con estas características, pero bueno, la teoría dice que se puede. Pero bien, hasta ahora podíamos compartir ciertos elementos de backend, ¿vale? Nuestro código C#, podíamos compartirlo, pero no podíamos compartir las vistas. Uno de los principales problemas, porque tenemos diferentes resoluciones, porque hay controles que son específicos de Windows Phone o controles que son específicos de Windows 8. Y esto es lo que teníamos, ¿vale? Compartíamos con las Portable Class Library y diseñábamos las pantallas específicas para cada plataforma. Bueno, esto se va a acabar, ¿vale? Así de simple. Y nos prometen desde Microsoft que Windows 10 va a ser todavía más, compatible entre plataformas, así que podremos compartir de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos compartir ahora mismo todo el XAML, incluidas las propias páginas, ¿vale? Veremos cómo podemos, en casos determinados, no tener que compartir la página entera, porque a lo mejor no nos interesa compartir una página. Vale, eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale?, con las resoluciones. No es lo mismo una página en Windows 8 que una página en Windows Phone. Vale, y esto lo veremos, tengo un ejemplo para que vean claramente cómo nos va a dar problemas esto. Vale, también tengamos en cuenta que si estamos trabajando con listas, la dirección de navegación en Windows Phone, ¿vale?, es vertical. Es decir, nosotros no nos desplazamos lateralmente, sino nos desplazamos verticalmente, ¿vale? En cambio, en Windows 8, ¿vale?, en tablets, lo que hacemos es desplazarnos lateralmente. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque a la hora de diseñar nuestras páginas, esto supone un freno de cara a que podamos compartir la página entera, ¿vale? Y sobre todo el área de visibilidad. Vale, ya no es solo la resolución, sino que tenemos que tener en cuenta también dónde tenemos que mostrar los elementos. Supónganse, por ejemplo, una página de perfil. ¿Vale? En una página de perfil, en Windows Phone, si vamos a tener una imagen del usuario en grande, por ejemplo, la imagen la pondríamos en la parte superior de la pantalla, ¿vale? Supongamos que ocupamos todo el ancho y que la foto aparecería en la parte alta de la pantalla. En cambio, esto no lo vamos a hacer en Windows 8, ¿vale? No tiene sentido que hagamos eso porque la imagen acabaría por debajo del área visible de la pantalla, ¿vale? Nos obligaría a hacer scroll para poder ver los datos del usuario. Entonces, en Windows 8 lo colocaríamos en otro lado, lo colocaríamos a la izquierda o a la derecha, pero lo colocaríamos de forma lateral para que no nos impida ver el contenido, ¿vale? También tenemos un pequeño problema, que es que los dispositivos, los smartphones, tienen un botón hardware para volver atrás. Y en Windows 8 no, ¿vale? En las tablets no tenemos un botoncito para volver atrás, sino que necesitamos que la propia aplicación nos dé ese soporte, ¿vale? Entonces, hay un ejemplito que yo se lo voy a mostrar de una forma muy sencilla, que sería con este código, ¿vale? Este código nos podría valer. Nosotros tenemos una página, llamémosla Common Page, ¿vale? Y que en su inicialización lo que hacemos es llamar a este pequeño trozo de código, que este código lo que nos va a hacer es mostrarnos un user control, ¿vale? Que va a contener los elementos necesarios para volver atrás dentro de nuestra página. Vale, vamos a ver la siguiente demo. Y ya vamos a la aplicación grande. Bueno, si se fijan, ¿cierto? Menos mal que me avisa. Vale, si pueden ver la estructura del proyecto, vamos a quitar esto. ¿Vale? Mi proyecto de Windows 8 no dispone de una vista principal, sino tengo aquí una vista, que de hecho no la voy a utilizar en esta demo, pero no dispongo de una vista principal. ¿Por qué? Porque en el proyecto compartido, ¿vale? Ya tengo una vista principal. Una vista principal que la voy a compartir para mostrarles que, aunque la puedo compartir, no siempre es buena idea, ¿vale? Entonces, esta página principal se nos va a compartir de forma automática simplemente por estar en este proyecto, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer para que todo funcione es que en el archivo AppSAML, que también es compartido, ¿vale? Que es el archivo de digamos, que nos establece todos los parámetros de inicio de la aplicación, tenemos que indicarle, si lo veo por aquí, ¿vale? Tenemos que indicarle que a la hora de comenzar la aplicación tiene que utilizar esta página. Acabo de decir. Tenemos que utilizar esta página, ¿vale? Que está dentro de views.mainpage. ¿Vale? Podríamos crearnos otra página de inicio, simplemente tendríamos que cambiarlo aquí y ya podríamos estar trabajando con nuestra nueva página de inicio. ¿Vale? Si yo ejecuto esta página, si quiere ejecutarse, lo que vamos a ver es un listado de elementos que están sacados de Azure Mobile Service, ¿vale? Y veremos que en Windows 8, yo lo he diseñado pensando más en Windows Phone que en Windows 8, ¿vale? Y en Windows 8 tenemos esto, ¿vale? Cada elemento, vale. Vale. Cada elemento me va a ocupar toda la pantalla. Lo he diseñado de forma que sea adaptativo, ¿vale? Pero en este caso estoy perdiendo toda la pantalla de información. Sí, yo podría estar mostrando los elementos en 3 o 4 columnas, ¿vale? Y podría mostrar muchos más elementos en pantalla que lo que podría mostrar con este diseño. Si esto mismo lo ejecuto en Windows Phone, veremos que el comportamiento es totalmente diferente en cuanto. A ver, ¿dónde está? Esto de trabajar a 3 pantallas. Veremos que el comportamiento es totalmente diferente en cuanto a la visualización. ¿Por qué? Porque digamos que los elementos que he utilizado están preparados para trabajar en el epa, tiene. Sí. Oh, María. Vale. Están preparados para visualizarse en Windows Phone y no en Windows 8, ¿vale? Están preparados para la resolución de pantalla de un smartphone y no para la resolución de pantalla de una tablet. Vamos a ver, que esto tarda un ratito. Y en lo que se va abriendo, les voy explicando el User Control. Bueno, va rapidito. ¿Desaparecido? Ahí está. Vale, aquí ya tiene otra disposición. Vale, aunque tampoco están bien colocados los elementos, vale, no está de una forma atractiva, pero estoy aprovechando toda la pantalla para mostrar los elementos, ¿vale? Estoy aprovechando todo el ancho, me cabe, me permite mostrar la información de cada uno de los elementos y la navegación, pues evidentemente, es vertical. Si veo el ratón... Aquí. Bueno, esto no es. La navegación, evidentemente, es vertical. ¿Vale? Bueno... ¿Podemos compartir user controls? Sí, es totalmente posible, pero no tenemos por qué tampoco hacerlo, ¿vale? Podemos crearnos user controls, en este caso, En este caso yo he creado el control que gestiona el botón de volver atrás, lo he creado específico para cada una de las plataformas. Porque realmente tiene una pequeña diferencia. Es decir, en Windows Phone, como no necesito el botón de volver atrás, lo obvio. Es decir, no lo pinto. Pero en Windows 8 sí. Vale, este sería el de Windows 8. Como vemos, tenemos el SAML, que dispone del botón Back Button. Vale, tenemos un text block con el título de la página. Y esto lo utilizo, vamos a ver, desde... la otra página que está compartida, que es la de detalles de un superhéroe. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es que cuando navego a esta página, ¿vale? Esto no lo he hecho como se debería hacer con las buenas prácticas de MVVM, pero bueno, cuando navego a esta página obtengo el superhéroe de los parámetros que le he pasado e instancio el control que me va a pintar el botón de volver atrás o, en su defecto, en Windows Phone, simplemente me va a pintar el título de la página. ¿Vale? Nuevamente, si vuelvo a ejecutar este código, si veo el ratón, otra vez. Vale. Si lo ejecuto en Windows 8, ¿vale? Tengo aquí el botón de volver atrás. Este botón se ha pintado simplemente con ese user control, ¿vale? Sin embargo, si ejecuto la aplicación en Windows Phone, que estará por aquí todavía instalada, ¿vale? Lo único que me va a pintar, no se ve porque está la foto encima, fallo de diseño, mal hecho, lo único que me pintaría ahí sería el título con el nombre del superhéroe, ¿vale? Vale. Vamos a cerrar. Y vamos a seguir. Vale, imágenes circulares, lo que les comentaba. Se han puesto muy de moda, ¿vale? Ahora mismo todo utiliza imágenes circulares. Si hablamos de Skype, Skype muestra la lista de contactos con imágenes circulares, ¿vale? Son todo tendencia. Cuando nació Metro, todo era cuadrado, todo el mundo se quejaba, todo esto es cuadrado, ahora todo es redondo. Todo el mundo quiere pintar redondo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues hay mil técnicas, ¿vale? Pero la más eficiente, por lo menos de las que he probado yo, la más eficiente de las que he probado yo es simplemente utilizar una elipse. Vale, nosotros a cualquier control de Windows Phone le podemos toquetear y toquetear, todos los estilos que tenga, ¿vale? Podemos modelarlos, podemos editarlos, podemos cambiarles el comportamiento, podemos hacer mil cosas, por decir algo feo, podemos maltratarlo, ¿vale? Entonces, esto realmente no es maltratarlo, pero lo que hago es pintar una elipse, ¿vale? Con el tamaño que yo desee, sería esto de aquí. Vamos a ver si consigo. ¿Vale? Sería este trozo de código aquí. Estoy pintando una elipse con un alto de 140 y un ancho de 140. Y lo que estoy haciendo es que la estoy rellenando, en vez de con un color, ¿vale? La estoy rellenando con una imagen que le estoy pasando. Sí, estoy cogiendo la imagen, la estoy transformando en un elemento de Image Spruce, ¿vale? Y se la estoy inyectando como si fuera un color, ¿vale? Simplemente lo que estoy haciendo es rellenando esa elipse. De ahí que cuando ejecute la aplicación tengamos esta forma de ver los elementos, ¿vale? No he tenido que utilizar imágenes para superponer a la foto de cada uno de los elementos, no he tenido que utilizar cosas técnicas muy engorrosas, sino simplemente con modificar el comportamiento de este control he podido darle esa forma a la imagen, ¿vale? La imagen realmente es cuadrada, de hecho la imagen es bastante grande y está adaptada al tamaño, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, una cosita que a lo mejor han visto, que a mí me gusta hacer bastante. No, este no es. Es toquetear los. Ay, no consigo que. Toquetear los splash screen para que muestren un icono de carga, un aviso de carga que sea un poquito más atractivo para el usuario. Es decir, que no sea el típico mensaje de estamos cargando, recibiendo datos, espera un momento, ¿vale? Porque es un poco feo, me parece un poco feo y creo que podemos ser algo más creativos, ¿vale? Y en este caso, vamos a ver si consigo que se vea. No sé si han visto que lo que muestro es un mensajito, un poquito, bueno, no se ve. Vamos a ver si pongo una parada. Que me da que está en la view model. Es decir, yo lo que suelo intentar hacer es transmitirle al usuario desde la pantalla de splash screen algo de mi aplicación. En este caso le he puesto un mensajito que dice, espera un momento, estamos salvando la galaxia. He puesto un iconito de típico de cómic, ¿vale? Y le he puesto la ruedita girando alrededor. Vale, esto lo podemos ver. Este no es cómic, tiene el otro. Me estoy liando con las dos pantallas. Esto suele pasar, efecto demo, que el designer de XAML se ha petado. Vale, esto no me muestra ahora. Leña. Vamos a quitarle el data context. Cuando quieras. Ah, claro, tengo una opción. Vale, ahora se debería ver si todo va bien. Ahí lo tengo. Vale, se ve bien. Vale, cuando está en ejecución, tengo el progress ring que está girando alrededor del PAU. Vale, es un poco una idea de cómo hacer que el usuario tenga un poquito más de feeling con nuestra aplicación desde el primer momento. Vale. Nosotros no solo tenemos que ofrecerle buenos contenidos al usuario, sino también tenemos que hacer que el usuario tenga feeling con la aplicación. Si es una aplicación de superhéroes, está bien que desde el primer momento lo metamos, digamos, en el mundo de los cómics. Si es una aplicación de comida, estaría bien que desde el primer momento le metamos al usuario por los ojos algo relacionado con la aplicación, algo relacionado con la comida. Vale, estos son trucos que realmente utilizan aplicaciones de bastante éxito, pocas, pero aplicaciones de bastante éxito, que desde el primer momento ya están metiendo al usuario dentro de la aplicación, aunque no esté viendo datos. Vale. Y vamos a ver si vemos ya los data template, que estos son ya más complejos. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora son data template, ¿vale? ¿Qué es un data template? ¿Vale? Un data template, digamos, es la plantilla que vamos a utilizar nosotros para modelar un control de SAML, ¿vale? Un control que esté relacionado con los datos. Por ejemplo, dentro de un grid view, que es el marco que engloba todos los elementos de nuestra lista, cada elemento en sí va a tener una plantilla que es la que define cómo se va a mostrar en pantalla, ¿vale? Esta plantilla nosotros la podemos modelar a nuestro gusto igualmente. Podemos hacer que tenga imagen, podemos hacer que tenga 20 líneas de texto, 4 líneas de texto, que se corte el texto si se va de ancho. ¿Vale? Lo podemos modelar como nosotros queramos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos elementos que queremos diferenciar? ¿Vale? Por ejemplo, piensen en la Store, ¿vale? En la tienda de Windows, que tiene elementos de diferente tamaño. Si tenemos elementos de doble ancho y doble alto, tenemos elementos simples, tenemos elementos solo de doble ancho, tenemos elementos solo de doble alto, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Porque a priori a la vista parece fácil, pero realmente en la práctica no es tan sencillo. Bien, pues para eso lo que tenemos es que un elemento que nos permite, una propiedad que nos permite de forma dinámica seleccionar plantillas que podemos aplicar a nuestros elementos, a los elementos que estamos mostrando en el listado. Vale, esto es algo un poquito más complejo. Esto es la parte más complicada de las demos de hoy. Y vámonos aquí. Vamos a cerrar todo. Vale, y nos vamos al código. Bueno, lo que he creado yo es un fichero de estilo, ¿vale? Esto es, desde mi punto de vista, una muy buena práctica, es decir, que nosotros creemos ficheros de estilos para cada elemento que queramos mostrar. En este caso, yo me he creado un fichero de estilos para todas las plantillas referentes a los superhéroes. Supongamos que tenemos un restaurante. El restaurante puede tener clientes, puede tener tiene sus comidas, tiene sus empleados, ¿vale? Tenemos tres modelos, tres diferentes entidades. Podríamos crearnos, por ejemplo, un archivo de estilos para cada una de las entidades. También podemos dividirlos en pantallas, es decir, pues para la pantalla A tengo una plantilla de elementos, para la pantalla B tengo otra plantilla de elementos. Aunque a mí me gusta más hacerlo por entidades. ¿Por qué? Porque aglutino todo lo que corresponde a una entidad dentro del mismo fichero, ¿vale? Así no me pierdo. Dentro de este fichero, lo que me he creado ha sido un data template, ¿vale? Que lo que va a contener es un grid que tiene dos columnas, ¿vale? En la primera columna voy a mostrar la imagen y en la segunda columna voy a mostrar un stack panel que contiene el text block con el nombre, un text block con la compañía a la que pertenece ese superhéroe y un text block con el año de creación de ese superhéroe. Pero esto es una plantilla por defecto. Ahora, yo quiero mostrar en pantalla a los usuarios la compañía a la que pertenece de otra forma. Es decir, yo quiero mostrar el icono de la compañía. ¿Vale? Entonces, tengo que diferenciar entre, por ejemplo, Superman, que es de DC, si no me equivoco, y Thor, que es de Marvel, ¿vale? Quiero diferenciarlo, pero no quiero tener que estar creando cosas complicadas, teniendo que vender if de control por todo el sistema, sino quiero hacerlo de una forma que sea genérica y que para el futuro sea fácilmente mantenible y fácilmente modificable por si tuviera más compañías, por si cambia el nombre o lo que sea. Entonces, para eso están los Data Template Selector, ¿vale? Que lo tenemos. Vamos a ver. Aquí. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido crearme dos elementos que van a definirme cómo se van a comportar cada uno de los elementos del listado. Sí, el primero es el Superhero Item Template Selector, ¿vale? Que este es lo que va a contener. Son tres propiedades, una por cada plantilla, ¿vale? Y un método que, dependiendo de la compañía a la que pertenezca el superhéroe, me va a pintar, me va a devolver una plantilla u otra, ¿vale? Entonces, si el superhéroe es de Marvel, pues me va a devolver la plantilla que se llama Superhero Marvel Template. Si es de DC, pues Superhero DC Template. Y si no tuviera una compañía asignada, ¿vale? O no se encontrara en los ifs que he puesto, me va a devolver la plantilla por defecto. Vale, entonces, me he creado dentro del mismo fichero de estilos de superhéroe dos plantillas más, ¿vale? La de Superhero Marvel Template es igual a la otra, simplemente lo único que voy a cambiar es que tenemos tres columnas y la última columna me va a mostrar una imagen que se corresponde con la imagen de la compañía a la que pertenece este superhéroe, ¿vale? Y después también tengo otro fichero, ¿vale? Que va a ser realmente el fichero que se va a encargar de hacer que el fichero que selecciona la template se encargue de hacer que ese fichero funcione, es decir, que ese if salte en algún momento para seleccionar la plantilla correspondiente, ¿vale? Este fichero realmente va a editar de content control, ¿vale? El otro fichero va a heredar de este hereda de content control, y lo que vamos a hacer es hacer una sobreescritura de on content change, es decir, que cuando cambie el contenido, que es en el momento en el que se le asigna, digamos, el binding, cuando cambie el contenido, se va a lanzar el select template core. Vale, el select template core lo tengo aquí, me devuelve nulo, ¿vale? Pero en el otro elemento, en el otro fichero, lo tengo sobreescrito, ¿vale? Y es el que hace todo el if, ¿vale? Este getTemplate, que lo tengo en este para tenerlo centralizado, lo único que voy a hacer es ir a mi fichero de recursos, ¿vale? Los ficheros de recursos que ahora les enseñaré cómo se van añadiendo, pues se va a este fichero de recursos, obtiene la plantilla que corresponda con el ID que le he pasado, ¿vale? Y me la devuelve. Y después la propaga al propio control que muestra la lista. Vale, esto si lo vemos dentro del control. Este no. En el main page. Vale, tengo el grid view. ¿Se ve bien? Vale, tengo el grid view. Y en este grid view, yo lo que le estoy diciendo es, en esta zona de aquí, es que el item template, ¿vale?, me va a coger un template que se llama Superhero Item Template Selector, ¿vale?, que se corresponde con esta clase que hemos creado, y le paso como contenido, le paso el binding de que realmente es el superhéroe que tiene que pintar, ¿vale? Entonces, dentro del, como les decía, dentro del template, lo único que hago es comprobar de ese superhéroe la compañía a la que pertenece, y ya me devolverá la plantilla específica. Importante, cuando hagamos estas cosas, no olvidarnos de los espacios de nombre. No sé si entraron a la charla de Geray, que es capaz de escribir los espacios de nombre a mano, ¿vale? Pero es importante no perder de vista que necesitamos escribir los espacios de nombre. En ocasiones, lo que podemos hacer es escribirlos dentro del AppSAML, ¿vale? Podemos escribir ciertas cosas que creamos que sean comunes a toda la aplicación. En este caso, no es necesario, lo tengo aquí, el template, ¿vale? Que lo que va a hacer es hacerme, digamos, un import de lo que hay en el espacio de nombre Superhero Universal Templates, ¿vale? Ya una vez tengamos hecho esto, ya todo debería funcionar. Entonces, si nos fijamos, a la hora de ejecutarlo, si no he perdido conexión a internet. Ah, vale, que le había quitado el binding. Vale, pues se lo tengo que poner otra vez. Data context. Que ahora, como le he quitado el binding, pues no va a funcionar. Vale, ponemos por aquí. Vale, y nos vamos a static resource, locator, main view model. Vale, esto que estoy haciendo es simplemente le estoy asignando a la página un binding para que el contexto de toda la página sea este view model. Vale, este view model sale de un locator porque estoy utilizando inyección de dependencias. ¿Vale? Y una vez que ya tenga hecho esto, ya se cargaría automáticamente este ViewModel y nos mostraría los datos. Si no me he equivocado, va, aquí está. ¿Vale? Si se fijan, bueno, debe ser que tengo mal puesto la compañía en el if o no está bien el icono. Pero bueno, si se fijan, para Batman y Thor, Batman está mal, evidentemente. Les estoy mostrando Marvel, ¿vale? Todo esto está saliendo de la propia plantilla, ¿vale? Esto lo podríamos hacer, pues, para mil millones de cosas. Por ejemplo, tengo otro ejemplo por aquí que nos muestra, pues, comida de otra forma. Creo que era este. Vale, esto lo voy a mostrar en Windows Phone. Epa. Sé que ya está en uso. Me sigo diciendo que ya está en uso. Vamos a ver. Que lo pare todo porque no quiere funcionar. Ahora debería, pues no, sigue en uso. Bueno, lo lanzo contra otro emulador y lo vemos en otro emulador. Bueno, esto es una aplicación que me he bajado de ejemplo. ¿Vale? Aplicaciones como esta, hay unas cuantas que sirven para ilustrar todo esto que les estoy contando de los templates por parámetros, ¿vale? Piensen en todas las aplicaciones que tiene esto, ¿vale? Podemos pintar elementos de diferente tamaño, de diferente forma, de diferente color, mostrar unos datos u otros datos dependiendo de algún parámetro. Es decir, no tenemos que crearnos 20 vistas ni hacer una lista a mano para pintar los datos, ni tener que hacerlo desde código C# ni nada. Es decir, con esto lo que podemos conseguir es que simplemente con mantener nuestras plantillas XAML, ¿vale? Que para todos los que diseñemos en XAML, pues es lo primordial, es lo más eficiente. Pues con tener esas plantillas XAML ya podemos pintar todos los datos que queramos. Es decir, podemos modelarlos de la forma que queramos. No tenemos que estar tocando el código, ni molestando a los diseñadores, ni esperando por que los diseñadores nos den datos o nos den los parámetros que nosotros necesitamos para pintar. Vamos a ver si arranca. Bueno, en lo que arranca les explico otra cosa que también es bastante importante y que va dentro de lo que es compartir código XAML. Si nosotros además de que podemos compartir el código XAML, piensen que los estilos pueden ser iguales, ¿vale? Ya hemos visto que he compartido los estilos para el elemento, para cada elemento de superhéroe, pero también puedo compartir otras cosas, como por ejemplo los colores. Es decir, no sé si... ¿cuántos de ustedes han diseñado aplicaciones para Windows Phone o Windows 8? Vale, veo que bastante. No sé si ya conocíais esto, lo de declararlo Solid Color Browse. Para mí es primordial, porque yo cuando trabajo, ya sea en web, ya sea en móvil, ya sea en SharePoint, siempre que trabajo me gusta tener las cosas ordenadas. Es decir, que sea lo más modular posible para que si necesito tocar algo, si necesito modificar algo, no tener que ir por todo el código cambiando las cosas. Entonces, cuando se crean aplicaciones para móviles, no estoy hablando ya solo de la plataforma Windows, sino podemos hablar también de Android, también podemos hablar de iOS. Hay muchísimos desarrolladores que empiezan, elemento por elemento, a cambiarle el color, a cambiarle la forma, a las fuentes les cambian el tamaño. Y si el día de mañana tienen que editar eso, se vuelven locos. Es decir, no es lo mismo tener todos los colores en un sitio, que me cuesta 2 segundos cambiarlo, que tener un color que, aunque sea el mismo, esté indicado de forma explícita para cada elemento y tener que ir por todo el código cambiando eso. Es decir, estamos hablando de que te puede llevar un día entero, ¿vale? Con la repercusión económica que conlleva eso, porque el cliente se lo tendrás que cobrar el día entero. Pues de un día entero a 2 segundos, ¿vale? Lo que yo suelo hacer siempre es crearme mi paleta de colores. Si todos los colores que voy a utilizar yo en la aplicación los voy a meter aquí. Incluso hasta el blanco lo suelo meter. Si voy a utilizar el blanco, lo meto aquí. ¿Vale? De forma que si el día de mañana quiero cambiar que no sea blanco, sino que sea gris muy claro, y que el negro no sea negro, sino que sea gris muy oscuro, no tengo que ir lo mismo todo por todo el código cambiando cada vez que me encuentro blanco o cada vez que me encuentro negro. ¿Vale? Esto para mí es muy importante de cara a eso, de cara a la eficiencia, a la productividad y al mantenimiento de las aplicaciones. También podemos compartir las fuentes. ¿Vale? Yo incido siempre mucho en esto. Para mí cada aplicación puede tener su propia fuente. Vale, yo en este caso he elegido una fuente que además se llama Marvel, ¿vale? Que me he encontrado por ahí, que me gustaba para mi aplicación. No quiero decir con esto que cada vez que creéis una aplicación tengáis que ponerle una fuente rara ni nada de esto. Hay que tener bien claro cuál es el objetivo de una aplicación, ¿vale? Si la aplicación es para mostrar contenido de lectura, si la aplicación es para mostrar imágenes, si la aplicación es de juego o lo que sea. Y en función de ese objetivo, tenemos que seleccionar nuestra fuente. Si la aplicación es para leer contenido, tenemos que seleccionar una fuente que sea legible. Para eso nos quedamos como estamos, dejamos la Calibri, ¿vale? que es de las mejores para lectura. Y para los títulos y el resto de elementos visuales, podemos quedarnos con la COE. Si nuestra compañía o el cliente para el que desarrollamos tiene una fuente específica en su logo, podemos utilizarla, ¿vale? Pero tampoco hay que abusar, ¿vale? Estas son normas que nuevamente suelo ir indicando, porque si abusamos de la tipografía de un logo, al final el logo no destaca, ¿vale? Y si encima... supongan que estamos hablando de un periódico como el Times New York, ¿no es, Javier? Times New York. New York Times, New York Times. Vale. El New York Times, que tiene una tipografía un poco como aquello, o sea, que no se puede leer. Sabes que pone New York Times porque lo sabe, pero si eso te lo ponen en un texto largo, te puedes morir. Te puedes morir leyendo. Entonces... a mí me gusta crear las fuentes, ¿vale? Como tengo en este caso, y además, digamos las propiedades que va a tener esa fuente en diferentes ámbitos en los que la voy a utilizar. Por ejemplo, si es un título, pues para un título de página, pues digo que voy a utilizar la fuente Marvel y que va a tener un tamaño de 48. Para el título de un superhéroe, si para mostrar el nombre de un superhéroe, le digo que va a tener un tamaño de 32 y que va a ser esta fuente. ¿Vale? Para un texto normal, pues utilizo la Marvel y le indico este tamaño. Yo además aquí podría coger y decirle, además del parámetro tipo de fuente y el tamaño, te puedo indicar incluso el color. Puedo decir, quiero que utilices este color. Vale, yo en este caso, en esta aplicación, no lo he decidido así porque tampoco tengo tantos textos, ¿vale? Pero podría decir, quiero que utilices estos colores, ¿vale? Esto es, parte del ABC. Y después la otra parte que les comentaba, utilizar siempre archivos de estilos para cada elemento. Bueno, esta es la aplicación que les quería mostrar, ¿vale? Para ver de forma más gráfica la cuestión de las templates para cada elemento. Si vemos, tenemos los tomates, están en verde, tenemos las cervezas, están en gris, tenemos las patatas fritas, están en rojo con el borde amarillo. Si tenemos elementos con diferente visualización y realmente lo único que se está tocando ahí son templates, ¿vale? Es el mismo listado, ¿vale? Y lo único que estoy haciendo es coger un template y modificándolo en función de un parámetro que, si no me equivoco, es el tipo de comida. Vamos a ver qué está por aquí. Si no me equivoco, vamos a pasarlo para allá y así lo veo allí. Bueno, no voy a perder más tiempo buscándolo, pero vamos, en definitiva es eso, es buscar un parámetro, ¿vale?, dentro del modelo que nos pueda identificar cada uno de los elementos para mostrar la plantilla de una forma u otra. Vale. Y esto es todo lo que les quería mostrar de Tips and Tricks. ¿Vale? Hay muchísimos trucos más. Podemos hacer todo lo que queramos, como ya les dije, podemos editar hasta el límite de cada uno de los controles. Yo, por ejemplo, he toqueado y toqueteado plantillas para pushpins, ¿vale? Los pushpins de los mapas, las he toqueteado al máximo para que sean interactivas con el usuario. Podemos coger, no sé, pintar un botón y que el botón no sea un botón. Podemos hacer todo lo que queramos, ¿vale? Trucos hay miles. Los controles XAML, lo que les digo, son totalmente editables, ¿vale? Podemos hacer con ellos prácticamente lo que queramos. ¿Vale? Entonces, si queréis hacer una aplicación que tenga éxito, ¿vale?, tenéis que pasar por la parte de diseño. Tenéis que pensar que el diseño es lo primero que le llega al usuario, no la usabilidad, ¿vale? Lo primero que le llega al usuario es que la aplicación tenga un look and feel bastante agradable, ¿vale? Que encuentre los elementos de forma muy rápida y que sea fácilmente identificable cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces, pensad que para cada aplicación tenéis que aplicar una serie de trucos, ¿vale?, y una serie de técnicas siguiendo un poco las guías de estilos de Modern UI para poder llegar al usuario y convencerlo de que tiene que pagar con nuestra aplicación, ¿vale? Comprarla, si tenemos compras in-apps, o simplemente que la siga utilizando, ¿vale? Pues eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, ¿sí?
¿La reutilización de los diferentes templates que los coges al vuelo es la misma que si utilizásemos uno solo para todos los elementos y lo hiciésemos con un booleano dentro del mismo que pasamos por
database? Más alto que lo último, no te lo oí.
¿Diferentes templates que los coges al vuelo?
Sí.
¿La misma que si utilizásemos el mismo template y a través del objeto que le pasamos por binding le pusiéramos un booleano, muestra esto, muestra lo otro?
Sí, podrías hacerlo así. Vale, de hecho, yo también suelo utilizar, por ejemplo, converters, ¿vale? Por ejemplo, en esta aplicación me he creado varios converters. A ver si veo el ratón. Ahí está. ¿Vale? Con unos nombres un poco raros, Reverse Bulb Converter, Reverse Visibility Converter, ¿vale? Esto los utilizo yo, pues simplemente en base a un elemento, a un parámetro, pinto o despinto, eso lo puedes hacer perfectamente también.
Sí, pero la reutilización, o sea, la gestión de memoria, el reciclaje, ¿sería el mismo impacto o cuando tengo un elemento?
Pues si te digo la verdad, no he probado exactamente cómo impacta eso al milímetro en cuanto al rendimiento. Sí, evidentemente, sí tiene que tener un impacto, ¿vale? Si estamos hablando que tenemos 10.000 elementos, pues sí te impactará, porque por cada elemento tiene que pasar por ese control, ¿vale? Pero después en temas de memoria, al final, en temas de memoria no tienes problema, porque lo que estás pintando es realmente el mismo SAML, prácticamente. O sea, con unos parámetros cambiados, pero realmente es casi el mismo SAML. Pero ya te digo, en cuestión de rendimiento, a la hora de mostrar los elementos, o sea, en lo que se toman los datos y se pasan a renderizar, sí puede ser que tengas un impacto, pero realmente solo lo vas a notar en listas de muchísimos elementos. Si yo he trabajado con listas de 500, 600, 1000 elementos, ¿vale? En una aplicación que tengo publicada, que se encarga de coger las fotos del camera roll, ¿vale? De la cámara. Yo lo he probado con más o menos ese número, es decir, no sé cuántas fotos puedo tener yo en mi carpeta de la cámara, pero no noto problemas de rendimiento quitando el template selector que teniendo el template selector. Es decir, de momento te puedo decir que con eso, con entre 500 y 1000 elementos no hay incidencia apreciable. Yo lo hacía con la aplicación esta de la que estoy hablando, la creamos para Windows Phone 7, ¿vale? Ya ha ido actualizándose y ya te digo. En Windows Phone 7 sí podías tener algún problemilla, pero era más problemilla de tener que manejar toda la lista, ¿vale? Que al final tuvimos que hacer una lista de estas virtuales que se fuera actualizando bajo demanda. Pero de resto, ya te digo, de visualización de los elementos en sí, no había diferencia. O sea, te tardaba igual con una que con otra. Ya después, ya con dispositivos Windows Phone 8, no hay problema ninguno. ¿Sí?
¿Tardas un tiempo de diseño? ¿Me has explicado bien cómo se los pasabas? ¿Era el origen de los datos? ¿Qué lo veo ahí en el diseño?
Sí.
¿Qué era? ¿Un XML también?
Sí. Sí, yo lo que he hecho, tengo mi modelo, ¿vale? Lo único que hago es que... A ver, te lo enseño de nuevo... Sí, hay muchas técnicas para mostrarlo. Déjame ver si adivino cuál era la solución. Este no era. Esto lo cierro. Select template demo no era. A1 no era. Vamos a ver si encuentro la aplicación entre todas. Esta de aquí. Vale. Vale, yo lo que tengo, fíjate, que lo que tengo es una clase, ¿vale? Que se llama Design Time Models, que va a heredar de esta lista, ¿vale? Aparte de eso, lo que tengo es el modelo en sí, ¿vale? La categoría. Y después, ya más metido en faena de página, pues este Items Page View Model, que lo único que va a hacer es pintarme ya datos, pero más en tiempo de ejecución. Pero todo el kit de la cuestión está aquí, en el XML. Vale, el XML lo que va a hacer es, de mi namespace, ¿vale?, de este namespace, que está aquí, que lo he llamado M, va a tirar de Universal Apps XML, que es donde está mi modelo, ¿vale? Porque lo he creado en el nodo raíz. Y a ese modelo le va a aplicar estas propiedades, ¿vale? Ya esto lo tengo ya en memoria, ¿vale? Ya esto ya pertenece a digamos, al diseño de la aplicación. Entonces, cuando yo se lo paso a la lista, Vamos a ver el XML. Vale, pues cuando yo se lo paso a la lista, lo que le estoy diciendo es, con el D2.designData, lo que estoy diciendo es, te voy a pasar datos de diseño. Es decir, que quiero poner los pintes cuando estés mostrándome el visualizador el editor gráfico de XAML, ¿vale? El XAML Designer, que no me salía. ¿Vale? Y le digo que tu fuente va a ser esta, va a ser el fichero. Entonces, esto lo único que está haciendo es, cuando encuentra esto es tiempo de diseño, se va a ir a este source, ¿vale? Que es este XAML, y me lo va a cargar. Bueno, o lo va a intentar, en caso de que tengamos problemas. Entonces, este XAML lo que va a hacer es irse al namespace que yo le indique ahí, ¿vale? Yo podría crearme un proyecto aparte que contenga los modelos, que se llame universalapps.models, ¿vale? Y tener mis modelos ahí. Pero lo único que va a hacer es importarme ese espacio de nombre, ¿vale? Entonces, con la M2. Referencio este espacio de nombre y le indico que me coja MyModel. ¿Vale? MyModel es mi modelo. O sea, yo podría aquí también coger el otro modelo que cree, que es MyModel 2, ¿vale? Que tiene además las mismas propiedades. Y si va bien, que no, parece que no. Epa, no quiere. Probablemente tenga que compilar. Pero vamos, en definitiva lo que va a hacer es coger de ese espacio de nombre todos los modelos que yo tenga, todas las clases que yo tenga, y voy a poder incluirlas aquí. ¿Vale? Entonces, ya en la lista los traigo y pinto. ¿Vale? Es bastante simple. Simplemente es, más que nada, porque puede ser que tengamos, si trabajamos solo, no hay problema, pero si tenemos un equipo en el que dividimos desarrolladores y diseñadores, es muy probable que no quieras que el diseñador te toque el código, ese app, y es muy probable que pase lo mismo por el lado contrario. Es decir, yo soy el diseñador, a mí no me estás tocando mi XAML. Bueno, entonces, separemos. Tú creas el modelo, vale. Tú no vas a tocar el XAML porque tú eres el desarrollador. Yo soy el diseñador. Yo toco el XAML. Vale, lo que voy a hacer es coger tu modelo y me voy a crear mis datos de prueba. Vale, porque además yo sé qué es lo que quiero pintar. Yo sé cuáles son los casos que quiero pintar. Vale, por eso os he enseñado esta forma de hacerlo. Vale. A ver, hay bastante formas con las que se puede conseguir lo mismo. Si tener datos de diseño y poder extraerlos dentro de la página. Es decir, tú puedes coger y establecer un datacontext de diseño. ¿Vale? Ese datacontext, enlazarlo con lo que tú quieras. Lo que pasa es que esto ya requiere, que además es lo que se suele hacer en las plantillas por defecto de las Universal Apps, esto ya requiere que tengas un datacontext creado en C Sharp, por así decirlo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí?
Esto ya es ¿Hay alguna forma de depurar el XAML?
¿De depurar el XAML?
Sí, porque cuando te da un error de XAML, te puedes morir ahí buscando a ver qué.
Hombre, está bastante, bastante avanzado. Si realmente tú no depuras el XAML. Y sé por propia experiencia que los errores que tienes en XAML son un poquito complicados de encontrar. Nuevamente, todo esto te salta por el... Cuando te da un error en XAML, se te suele parar la aplicación en el archivo generado del app XAML CS, ¿vale? Hay uno que es app.i.g.cs, algo así, ¿vale? Y se te para ahí. Entonces, ahí tiene... vamos a ver si lo ejecuto y si quieres lo vemos. No, de hecho, te pueden... Si quieres incluso incluir un error. A ver cómo te incluyo un error. Vale, te lo voy a hacer en la mía, que sé que lo tenía. Es decir, si utilizas, por ejemplo, Visual Studio 2015 es capaz de mostrarte errores de una forma mucho más eficiente que Visual Studio 2013, por ejemplo. Vale. Ahí ya sí puedes depurar algo más, ¿vale? Porque ya te indica un poquito más de lo que se trata. Vamos a ver. Creo que quitando esto. A ver, cierro por aquí. si ahora por aquí. Por aquí. A ver, en el AppSAML. No. Vamos a ver si encuentro el fichero y te lo enseño. En los estilos. Creo que haciendo esto me debería fallar. Pues no, no ha fallado. Igual está cacheado. Este no. Me lo has puesto complicado, ¿eh? A ver cómo te genero un error por aquí. Igual este así no lo canta y lo canta después. No, esto está ejecutando, no sé qué está ejecutando. Pues no sé qué está ejecutando porque debería fallar por ahí, pero parece que no quiere. Vale, déjame ver si consigo de otra forma. Que ahora me pillas y es el momento en el que digo, no te sé decir ahora yo cómo te genero el error. A ver si esto no se para antes. Pone de forma, todo lo pinta. No ha pintado nada, pero no ha fallado. Bueno, en definitiva se te va a parar en ese fichero, ¿vale? En ese fichero puedes acceder a la variable del error, que la tienes sobre la línea de parada, se te para un debugger, break, no sé qué, ¿vale? Y en esa variable puedes detectar el mensaje, o sea, tienes que ponerte a mirar la variable para detectar el mensaje de qué es lo que está pasando. Pero sí. No, pero ya te digo, Visual Studio 2015 sí es capaz de mostrarte ya errores mucho más eficientes, ¿vale? Ya si te dice, mira, te ha fallado esto, que no lo encuentro, y está en la línea no sé qué, no te dice el fichero. Sí, sí. Es una cosa bastante dura. Lo he vivido bastante de tener. Bueno, de hecho, en esta demo, precisamente con los data templates, sí he tenido bastante problemilla de. A ver, porque hay veces que te cuesta configurarlas más, ¿vale? Si metes un parámetro que no le gusta, te explota. Si se lo das a un elemento, o sea, si le pones un elemento que no acepta, te falla. Pero vamos, si utilizas Visual Studio 2015, no vas a tener tanto problema. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues nada, entonces hemos acabado ya la charla y la .NET Conference, porque esta era, si no me equivoco, la última charla de hoy. Pues nada, muchísimas gracias.